Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos de Músicas para Órgano. Es un placer, una alegría volver a saludarlos desde estos cálidos estudios de Radio Amadeus, aquí en el 91.1 en la frecuencia modulada. Y como todos los lunes, me acompaña nuestro operador, que hace posible que ustedes puedan disfrutar de las músicas que he traído para compartir y comentar. Damos ya comienzo a lo importante, que es las músicas para órganos, sus compositores, sus épocas, los instrumentos. Es una gama muy variada toda la que nos propone el título de este programa. Así que bueno, trataré de hacerle el honor correspondiente. Y hoy nos vamos a ubicar dentro de una forma. Generalmente hablamos a veces de autores, de épocas, de siglos, de instrumentos históricos o no históricos, pero hoy me corro un poco de ese esquema y pasamos a contemplar una forma que fue muy específica, podríamos decir, del siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX, y es el poema sinfónico. El poema sinfónico es una obra que exclusivamente, su nombre lo dice, sinfónico, es orquestal y en un solo movimiento, en un solo tiempo, en la que se desarrollan musicalmente y sin el auxilio de un narrador o de una palabra hablada, un argumento o programa. Como les digo, esto fue creado en el romanticismo. Un poco no tiene una forma determinada como podría ser una sinfonía, una sonata, sino que la forma la amolda, la dispone el compositor cada vez que compone un poema sinfónico y para cada obra. Y como esto que estamos hablando de sinfónico, de orquestal, lo podemos unir con el órgano. Bueno, yo uso como eslabón una de las frases que quedaron registradas del gran César Franck, el gran maestro del Conservatorio de París y compositor de obras muy profundas, que murió en 1890, y él tenía una frase, como les digo, que nos sirve como para darle punto de partida a esto: el órgano es mi orquesta. El órgano es mi orquesta. Eso decía César Franck en las tardes en que él se sentaba a improvisar en el órgano Caballé-Col que tenía a disposición en la Basílica de Santa Clotilde en París. Iban muchas personalidades a sentarse en el templo, en la iglesia, a contemplar la belleza gótica de ese templo y escuchar las improvisaciones al órgano de César Franck, donde justamente todos esos recursos orquestales que había agregado el constructor Caballé-Col los aprovechaba al máximo y hacía combinaciones tímbricas que hubieran resultado imposibles 50 años antes, porque la transformación que hizo Caballé-Col de los órganos en Francia era realmente muy novedosa y diferente de los órganos que ya estaban instalados con anterioridad a los que él fabricaba. Entonces, bueno, aprovechando esta modalidad, esta riqueza tímbrica, César Franck, y poniendo esta frase de por medio, el órgano es mi orquesta, compone como si fuera una especie de poemas sinfónicos, sus tres últimas obras. Son los tres corales del año 1890, a partir de que tuvo un accidente callejero en el mes de febrero y luego en el mes de noviembre falleció. Pero todo ese tema, ese tiempo, perdón, de convalecencia le dio, digamos, la posibilidad de poder componer justamente su testamento para el órgano. Y hoy vamos a escuchar uno de esos poemas sinfónicos, que es el primer coral en mi mayor. Vamos a escuchar cómo un motivo, luego de una introducción, un motivo aparece y luego va sirviendo como de unión, de eslabón, durante una obra que está alrededor de los 13 minutos, continua, y que en más de 200 compases justamente ese tema es el que va a ser como el leitmotiv. Vamos a escuchar a el gran maestro Éric Lebrun, organista francés que fue alumno de Gaston Littés y de Michel Chapuis. Vamos a escuchar entonces este primer coral para órgano en mi mayor de César Franck, en la interpretación de Éric Lebrun en el órgano Caballé-Col de la iglesia de Saint-Antoine en París. a este hermosísimo poema, que es el gran primer coral en mi mayor de César Franck, que interpretaba Eric Lebrun en el órgano Cavaillé-Coll de la iglesia de San Antoine en París. Y continuamos con esta secuencia que les propuse para hoy y que vamos a continuar en futuros programas, escuchando los poemas sinfónicos que el órgano da esa gran amplitud tímbrica, esa posibilidad de cambios permanentes de sonoridad, como ustedes habrán escuchado en estas 13 minutos de César Franck. Y vamos a pasar ahora a una transcripción, porque justamente obras de orquesta se pueden transcribir con mucho conocimiento, llevadas a los teclados del órgano y la pedalera. Pensemos en una obra que quizás están tocando 80 atriles, 80 instrumentistas de orquesta, llevados a uno solo. Pero es un gran desafío esta novedad de transcribir para el órgano obras de orquesta, cosas que ya hacían inclusive mucho antes del romanticismo, los barrocos, inclusive tanto en Alemania como en Francia, tocar obras de ellos mismos que habían compuesto para otras formaciones, llevarlas al órgano. Y de ahí nace, podemos decir, esta tradición de transcripción para el órgano como un instrumento majestuoso que puede albergar tantos cambios de sonoridades. Así que vamos a escuchar una de las obras más conocidas del compositor ruso Modesto Mussorgsky, que es uno de sus poemas sinfónicos, Una noche en el Monte Calvo. Ustedes lo verán en algunas ediciones de discos como En el Monte Ralo, En la Montaña Raída, En el Monte Pelado. Bueno, las traducciones al español a veces son un poco simpáticas. Pero bueno, pongamos una como promedio, En el Monte Calvo, que creo que es una de las más aceptadas. ¿Y a qué se refiere esto? Que este poema, como yo les decía, los poemas sinfónicos son a partir de un argumento, de una narración o de un poema literario. Este poema justamente viene a cuento de un cuento del escritor ruso Nikolai Gogol, que ese cuento se titula La víspera de San Juan. La víspera de San Juan es una fiesta que se celebra el 24 de junio en el continente europeo, o en el hemisferio norte sabemos que es verano. Entonces es muy raro que haya un monte pelado, sin vegetación, en pleno verano, en la víspera de San Juan, un 24 de junio, en época del verano, de la mitad de arriba, digamos. ¿Y qué dice este cuento? Que hay un campesino que está contemplando un aquelarre en ese lugar, cerca de la ciudad de Kiev. Es una historia tortuosa que más bien inspira insomnios y malos sueños, noche de brujas, y algunas de estas frases que Mussorgsky de su puño y letra escribió antes de la partitura reflejan el contenido del cuento de Gogol. Él ponía, son voces sobrenaturales subterráneas, aparecen los espíritus y aparece Satanás, las brujas celebran sus fiestas, un aquelarre, y un campesino humilde, sincero, trata de contemplar esto y de no sentirse tan abrumado. Cuando él empieza a despertar, surge el amanecer. Así es como que es un poco el argumento de esta noche en el Monte Calvo. Después de la muerte de Mussorgsky, fue Nikolai Rimsky-Korsakov quien arregló y reorquestó esta original obra tal como la conocemos hoy. Está el demonio presente en el personaje de Chernabog, que convoca a más monstruos y espíritus durante esta noche de brujas. Una fiesta pagana, el día del solsticio de verano, que también está incluida en la película Fantasía de Disney, y la muestra como la lucha entre el mal, que es ese demonio, Chernabog, y el bien, lucha del bien y el mal, representado en el Ave María. Entonces, bueno, escuchemos este gran poema sinfónico de Nikolai, de Modesto Mussorgsky, interpretado en el órgano por Peter Richard Conte, en el órgano Wanamaker, de la Grand Court Lord and Taylor. Es como si fuera un gran shopping en Filadelfia. Pensemos que este es el órgano más grande que está en los Estados Unidos. Escuchamos entonces Una noche en el Monte Calvo, de Modesto Mussorgsky, por Richard Conte. Así terminaba el poema sinfónico Una noche en el Monte Calvo, transcripto y ejecutado por Richard Conte en el órgano Wanamaker en Filadelfia. Realmente una obra maravillosa, y justamente el intérprete con el trabajo de transcripción ha logrado realmente un nivel admirable. Como les decía, los poemas sinfónicos son estas músicas a partir de un programa, de un argumento, y es justamente ese proceso evolutivo que llevó al poema sinfónico, en el propio del sinfonismo romántico, reflejando una influencia en la concepción dramática, teatral, proveniente del mismo Richard Wagner, y las orientaciones estéticas que fueron representadas en su mayoría por las escuelas impresionistas francesas y nacionalista rusa. Un poco de esto viene de quien podía haber sido sino Franz Liszt, uno de los más grandes genios de la música, quien para pintar cuadros tan diversos, místicos o guerreros, idílicos o crueles, risueños o trágicos, para eso el arte de Liszt alcanza una admirable agilidad. El principio de la unidad temática en estos poemas sinfónicos se va uniendo en una trama, podríamos decir, teatral, a la manera de esa poética wagneriana del leitmotiv, y preservándola en su esencia también le otorga una gran cohesión, como la que vamos a escuchar en el oratorio Orfeo, que también, digamos, va comentando cómo el cantor de Tracia, con su lira traducida en los arpegios, de la mano derecha y mano izquierda, y una melodía que es la que él va cantando para recuperar a su amada Eurídice. Vamos a escuchar esta Orfeus, que fue transcripta no por el mismo Liszt, sino por uno de sus alumnos, Jab, y otro, Goldschalk, han pedido del mismo Franz Liszt, quien se inspiró en esto viendo una vasija, la decoración de un vaso etrusco en un museo en Alemania, y entonces esto le inspiró, como yo les digo, son a partir de un poema, de una inspiración específica. Orfeo, poema sinfónico de Franz Liszt, transcripto para órgano, es el cierre de nuestro programa de hoy. Lo interpreta Andreas Rotkopf en el órgano Sauer de la Iglesia Evangélica de Stadtkirche en Alemania.
Thank you.
Así terminaba Orfeo, el poema sinfónico de Franz Liszt, transcripto para órgano. Y con esto también termina nuestro programa de hoy, que lo hicimos alrededor, o a, digamos, acompañando esta idea del leitmotiv que se repite durante una obra, que le da unidad, cohesión, y por lo cual en la época del romanticismo se lo llamó poema. Así que bueno, espero que les haya gustado y continuaremos con más poemas sinfónicos en la próxima semana. Que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.